Seguimos en la zona de la 95.5 y de la 96.3, programa El Alef. Recuerden, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y en internet en cienciamisterio.com. Hoy estamos hablando de la teoría de la relatividad, de la que se cumplen 100 años, desde 1905 al 2005. Y nos hemos trasladado hipotéticamente en el espacio y en el tiempo para hablar de Albert Einstein. Y para hablar con él directamente.
Señor Einstein, su teoría hace pensar muchas cosas. Imagino viajes al futuro o desplazamientos a lejanas galaxias a velocidades cercanas a la luz. Propongo a los oyentes que piensen en ese ejemplo tan repetido de los dos hermanos gemelos. Uno de ellos se va a una lejana estrella que se encuentra a 30 años luz. El viaje lo hace a la velocidad luz. Para el viajero no habrá pasado el tiempo, sin embargo, cuando llegara a la Tierra, habría transcurrido 60 años. Su hermano gemelo sería un viejo. Esto lo explica mucho mejor que lo he hecho yo, Carl Sagan, en uno de sus capítulos de la famosa serie Cosmos.
Las imágenes a través de las cuales vemos el mundo están hechas de luz y son transmitidas a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Podrían ustedes muy bien pensar que mi imagen debería moverse delante de mí a la velocidad de la luz más la velocidad de la bicicleta. Si me muevo hacia ustedes más rápidamente que un caballo o un carro, mi imagen debería acercarse a ustedes con la misma rapidez. Mi imagen debería llegar antes. Aunque en realidad no se ve ningún retraso. En una colisión, por ejemplo, siempre parece que todo ocurre al mismo tiempo. Caballo, carro, viraje, bicicleta, todo se ve simultáneamente. Pero ¿cómo resultaría si sumáramos las velocidades? Como yo me dirijo hacia ustedes, tendrían que sumar mi velocidad a la velocidad de la luz, de forma que mi imagen debería llegar antes que la del caballo y el carro. Yo estaría pedaleando hacia ustedes normalmente. De repente, tendría la impresión de que iba a tener una colisión inminente, pero ustedes verían cómo giraba sin razón aparente y colisionaba con nada. Bien, el caballo y el carro no se dirigen hacia ustedes. Su imagen llegará solamente a la velocidad de la luz. ¿Podría ser que a mí me pareciera estar a punto de colisionar mientras que para ustedes no estaba ni siquiera cerca? En meticulosos experimentos de laboratorio, los científicos nunca han observado nada semejante. Si hay que comprender el mundo, si hay que evitar las contradicciones lógicas cuando se viaja a altas velocidades, se deben observar ciertas reglas. Einstein llamaba a estas reglas la teoría de la relatividad. La luz de un objeto móvil viaja a la misma velocidad tanto si está en reposo como en movimiento. No deberá sumarse mi velocidad a la velocidad de la luz. Asimismo, ningún objeto material puede viajar a la velocidad de la luz ni a mayor velocidad. No hay nada en física que impida viajar tan próximo a la velocidad de la luz como se quiera. Por mucho que se intente, lo máximo que se puede alcanzar es un 99,9% de la velocidad de la luz. Nunca se consigue esa última décima. Para que el mundo tenga una consistencia lógica, tiene que haber un límite cósmico de velocidad. Ya que cerca de la velocidad de la luz no podemos simplemente sumar velocidades, los conceptos conocidos de espacio y tiempo absolutos, independientemente del movimiento relativo, deben dejar el camino libre. Esta es la razón por la que, según demostró Einstein, ocurren cosas curiosas cerca de la velocidad de la luz. Allí cambian extrañamente nuestras perspectivas convencionales de espacio y tiempo. Su nariz está un poco más cerca de mí que sus orejas. La luz que refleja su nariz llega a mí un instante antes que la de sus orejas. Supongan que yo tengo una cámara mágica con la que pudiera ver su nariz y sus ojos exactamente en el mismo instante. Con una cámara semejante, se podrían tomar fotos muy interesantes. Paolo dice adiós a su pequeño hermano Vincenzo. Y se aleja. Ahora va a más de la mitad de la velocidad de la luz. Casi está alcanzando sus propias ondas de luz. Esto reduce las ondas de luz delante de él y su imagen se torna azul. Esta longitud de onda más corta es lo que hace azules a las ondas. Asimismo, Paolo parece más delgado cuando va en la dirección del movimiento. Y no es simplemente una ilusión óptica, sino que ocurre realmente cuando se viaja cerca de la velocidad de la luz. Al alejarse deja atrás sus propias ondas de luz. Las ondas largas son rojas. Decimos que su imagen reculante es enrojecida. Ahora Paolo se va a dar un paseo por el campo. Experimenta algo aún más extraño. Todo lo que puede ver está concentrado en una ventana móvil justo delante de él, azulada en el centro y enrojecida por los bordes. Para un transeúnte, Paolo parece azulado cuando se acerca y enrojecido cuando se aleja. Sin embargo, para él, todo el mundo va y viene a casi la velocidad de la luz. Las casas y los árboles del camino por los que ha pasado siguen estando en el filo de su campo de visión frontal, aunque la imagen es distorsionada y enrojecida. Cuando aminora la velocidad, todo parece otra vez normal. Solamente muy cerca de la velocidad de la luz, el mundo visible se comprime en una especie de túnel. En realidad podríamos ver estas distorsiones si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz. Quizá algún día los navegantes interestelares se orientarán por estrellas que van dejando detrás, cuyas imágenes se amontonarán en la pantalla frontal. El aspecto más fantástico de viajar cerca de la velocidad de la luz es que el tiempo se ralentiza. Todos los relojes, mecánicos y biológicos van más despacio cerca de la velocidad de la luz. Pero los relojes fijos van a la misma velocidad. Si viajamos cerca de la velocidad de la luz, envejecemos más despacio que los que van detrás. El reloj de Paolo y su sentido interno del tiempo demuestran que desde que se ha separado de sus amigos solo han pasado unos minutos. Pero desde el punto de vista de sus amigos han pasado muchas décadas. Sus amigos han crecido, han vivido y han muerto. Y su hermano pequeño ha estado esperándole pacientemente todo este tiempo. Los dos hermanos han experimentado la paradoja de la dilatación del tiempo. Se han encontrado con la relatividad de Einstein.
Continuamos con el señor Einstein. Usted completaría su teoría de la relatividad más adelante, añadiéndole más ingredientes.
Sí.
En 1916, si no mal recuerdo, publica usted los fundamentos de la teoría de la relatividad general. ¿En qué consiste esa segunda parte de la teoría?
Sí. La teoría inicial, la especial, fusionaba la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell para movimientos rectilíneos uniformes. Había que hacerla más extensa introduciendo la aceleración. Pensé en la aceleración más famosa, la gravedad. Me haría falta escribir toda la pizarra para explicársela bien, pero como creo que eso no es posible, bueno, bien, intentaré explicárselo brevemente a usted y a todos los oyentes. En la primera teoría de la relatividad demostraba la dependencia del espacio y del tiempo del observador para movimientos rectilíneos uniformes. O sea, en este tipo de movimientos, velocidad, espacio y tiempo eran relativos. Pensé en un movimiento acelerado, como le dije antes. Por ejemplo, la caída de dos objetos que caen con la aceleración de la gravedad. Como demostró el viejo Galileo, los dos objetos, si se dejan caer a la vez, tocarán el suelo al mismo tiempo, aunque tengan distintas masas. Propongo hacer el siguiente experimento mental. Veamos, si nos metemos dentro de un ascensor y dejamos caer dos pesas desde la misma altura, comprobamos que al caer con la misma velocidad alcanzan a la vez el suelo. Eso lo comprendéis, ¿no? Todos habréis entendido lo visto aplicando el concepto de la fuerza de la gravedad de Newton. Si pudiéramos llegar al espacio con el ascensor, moviéndose a velocidad constante en dirección rectilínea, al soltar las pesas, veríamos que éstas no alcanzan el suelo, quedan flotando. Si el ascensor tuviera unos cohetes y sufriera una aceleración de las pesas, se quedarían suspendidas y el suelo las alcanzaría. Entonces, las pesas llegarían al suelo del ascensor. Si me habéis seguido hasta aquí, yo os pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la caída de las pesas en la Tierra debido a la fuerza de la gravedad, y la caída de las pesas en el espacio debido a la aceleración del ascensor. No hay diferencia. O sea, dentro del ascensor nunca podríamos distinguir, observando la caída de las pesas, la diferencia existente entre el efecto debido a la fuerza de la gravedad y el efecto debido a la aceleración. Esto demostraba que también la aceleración era relativa. Con este razonamiento...
Tranquilo, señor Einstein. Tomas un poquito de agua si quiere, mientras yo ahora le hago alguna preguntilla más.
Perdone. Como con este razonamiento extendí la relatividad a todo tipo de movimiento.
A ver, mientras usted toma un poquito de agua, un traguito, hombre. Pues mire. Tranquilo, hombre. Pero mire, es que además usted introduce otra modificación en la idea que hasta entonces se tenía de la fuerza gravitatoria.
La idea de la fuerza gravitatoria newtoniana instantánea, recordemos que nada puede superar a la velocidad de la luz. Esta idea inseparable de la materia y su acción entre cuerpos sin ningún medio que los relacionara me parecía estúpida, absurda. Busqué una explicación que se apartara de esas extrañas atracciones, intentando encontrar una razón que tuviera en cuenta el espacio existente entre los cuerpos sometidos a las fuerzas gravitatorias. El camino lo encontré en la geometría. Logré dar con un sistema geométrico que se acoplaba como un guante a cualquier tipo de movimiento. Mi explicación de la verdadera causa se escondía tras la idea de fuerza de gravedad. O sea, la idea que se escondía tras esta fuerza era que la masa, simplemente la masa, deformaba el espacio. Las órbitas de los cuerpos celestes seguían caminos curvilíneos alrededor de las depresiones debidas a la deformación. Así, la Luna cae en el socavón debido a esa deformación que causa la Tierra. Y a su vez, la Tierra cae en el socavón que forma el Sol, y así sucesivamente. Al ser una deformación curvilínea, los cuerpos se acercan formando círculos que son las órbitas. Si no hubiera tal deformación, estos cuerpos seguirían una dirección recta. Todo lo que surca el espacio debe ajustarse a esas deformaciones, incluso la luz. Eso lo podréis comprender imaginando que nos metemos de nuevo en el ascensor. Encendemos una linterna y proyectamos la luz en la pared opuesta. Como el efecto de la gravedad es indistinguible de la aceleración, en el interior del ascensor, tal como vimos en el primer experimento, observaríamos el mismo fenómeno. Si el ascensor sufre una gran aceleración en el espacio, o lo sometemos a un efecto gravitatorio equivalente. En el primer caso, el suelo alcanza a la luz. En el segundo, la luz se curva por la gravedad y llega al suelo. O sea, que la gravedad curva la luz.
Esa suposición fue demostrada gracias a las observaciones realizadas 3 años más tarde, en 1919, de un eclipse de sol.
¿Eclipse solar? Sí, pero no me acuerdo del pinchoso día.
29 de mayo de 1919, exactamente.
Sí, ese día un grupo de astrónomos alemanes, entre los que se encontraba mi viejo amigo Edwin Finlay, quien vería mis predicciones, iba a verificar mis predicciones, una pequeña isla perdida en el Atlántico, iba a ser el lugar donde se observaría un eclipse solar. La idea era la siguiente, vamos a ver. Si mis suposiciones eran ciertas, las cámaras acopladas a los telescopios fotografiarían una estrella oculta por el Sol. La desviación del rayo de luz por la gravedad del Sol provocaría este hecho sorprendente.
Y los datos confirmaron sus predicciones.
Sí.
Exactamente, la luz se había desviado formando un arco de 1,7 segundos, tal y como afirmaba la teoría de la relatividad
efectivamente.
General. La noticia de esta confirmación tuvo una gran repercusión en todo el mundo. Usted se convirtió en todo un fenómeno, un objeto de adoración popular,
bueno.
Y la teoría de la relatividad alcanzó unas cotas de difusión jamás antes vistas con otras teorías. En una viñeta de un periódico de la época, aparecía Sherlock Holmes descubriendo a un ladrón mediante un rayo luminoso que tuerce una esquina y diciendo: "Elemental, querido Einstein". Pero sin embargo, no todo sería un camino de rosas. ¿Qué le sugiere esta palabra? Constante cosmológica.
¡Oh! ¡Ah! ¡Qué jaqueca! ¡Una gran jaqueca!
Explica algo de esa constante.
Buah, no merece la pena. Yo siempre confié en mi sentido estético y por eso pensé en un universo estático y eterno a imagen y semejanza de Dios y las teorías de Max. Las ecuaciones de la teoría de la relatividad contradecían mi intuitiva idea. Así que anulé la movilidad impuesta por la gravedad con el término cosmológico. Las observaciones de Hubble, hechas años más tarde, contradijeron y destrozaron ese término. El universo, amigos, no es estático, se expande. Eso es todo. Y esta ecuación, E igual a M por C al cuadrado, quizás sea la ecuación más popular de toda la ciencia. ¿Qué es esta ecuación? Es una ecuación que obtuve de la teoría de la relatividad. Relaciona la energía de un cuerpo con la masa de ese cuerpo, en una proporción dada por la velocidad al cuadrado de la velocidad de la luz. Masa y energía se pueden intercambiar. Una puede dar lugar a la otra. ¿Podéis imaginar cuánta energía puede liberar una masa minúscula multiplicada por 300.000 al cuadrado? Sí, lo imagino, igual que hicieron los inventores de la primera bomba atómica.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, en un remoto desierto de Nuevo México, Robert Oppenheimer y el equipo que diseñó y construyó la bomba presenciaron la primera explosión atómica.
Me acordaba de la frase de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita. Vishnu intenta convencer al príncipe de que cumpla con su obligación y para impresionarlo toma la forma de múltiples brazos y le dice: ahora me he convertido en muerte, la destructora de los mundos. Supongo que todos pensábamos eso de una u otra manera.
La bomba de plutonio explotó con una fuerza de 20.000 toneladas de trinito tolueno. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, el Enola Gay, volando a unos 9.800 metros, dejó caer su bomba sobre Hiroshima.
En este caso, la bomba tardó 53 segundos desde el momento que salió del aeroplano hasta que explotó. Acabábamos de dar la vuelta y volábamos uniformemente cuando pareció que alguien había cogido el aeroplano y se había puesto a agitarlo por la onda de sacudida que había subido, lo que me dio un momento de alivio.
Cuando vino la bomba, vi como un relámpago amarillento y todo se puso oscuro. Mi casa, que era un edificio de madera de 2 pisos, con 8 habitaciones, se hizo pedazos y me enterró debajo.
Cuando volví en mí, todo a mi alrededor estaba completamente oscuro. Intenté ponerme de pie, pero tenía una pierna rota. Intenté hablar, pero se me habían roto 6 dientes. Entonces me di cuenta de que me ardía la cara y la espalda y que tenía un corte desde un hombro hasta la cintura. Me arrastré hacia el río y cuando llegué vi cientos de cadáveres que venían flotando por el río. Fue entonces cuando me di cuenta de que había pasado lo mismo en toda Hiroshima.
I encounter along the Caesar's lines of escapees.
Me encontré con una larga cola de gente que escapaba. Ninguno de ellos llevaba ropa alguna sobre su cuerpo, con la piel desprendida de la cara, brazos y pecho, pero sin ninguna expresión. Escapaban en completo silencio.
Sí, reconozco que aunque no tomé parte en la invención de la bomba atómica, yo tuve la decisión de influir sobre el gobierno americano para que la tuviera cuanto antes. Siempre he sido y soy un pacifista, pero las sospechas sobre los intentos de fabricación de la bomba atómica por los nazis me movió a escribir una carta al presidente Roosevelt, aconsejándole construir una bomba atómica antes de que Hitler pudiera hacerlo. De todas maneras, me puse a lanzar la bomba atómica sobre Japón. Reconozco mi parte de culpa en este gran error de la humanidad, que nos puede llevar a la destrucción total. La única manera de solucionar este problema es que todos nos pongamos de acuerdo, ahora mismo, para abolir todas las armas nucleares para siempre.
Señor Einstein, está claro que este mundo sería otro sin usted. La física de hoy le debe mucho, muchísimo, diría yo. Uno de ellos, por ejemplo, una de las cosas que se han comentado muchísimo y que ha tenido muchísima trascendencia, es el mayor interés despertado sobre la creación del universo. Además, la teoría de la relatividad ha sido fundamental para la invención de instrumentos como los GPS, y esa es solo una de las aplicaciones que podrían ser realidad, en el futuro.
Desde hace más de 30 años, sí, es cierto, pero yo ahora mismo lo que más me interesa, estoy fijándome en una teoría que se resiste a ser descubierta, la teoría de unificación. Publiqué hace unos años un artículo sobre el camino recorrido sin encontrar el ansiado trofeo. La unificación de ese todo fue una divagación más filosófica que científica. No me puedo quejar de lo que me ha dado la vida. He disfrutado con mi trabajo y he vivido de manera holgada. Hoy veo muy lejano el día en el que sea posible unificar todas las fuerzas. Además, han surgido nuevas fuerzas, lo que hace todavía más difícil mi búsqueda. Dudo que en su época se consiga encontrar la solución final.
Señor Einstein, el tiempo, como se suele decir en este medio, es oro. Y tenemos que dejar aquí ya nuestra interesantísima conversación. Muchas gracias por su atención.
¿Ya se acabó esto? Bueno, no ha estado tan mal. Ahora me despierto, ¿no?
Sí, ya ahora ya se puede despertar. Saludos de nuestros compañeros, mis compañeros.
Hasta luego.
Luis.
Hasta luego.